¿Qué onda? ¿Cómo andan? Yo acá, grabando un poco tarde, por eso hay poca luz. Pero nos vamos a aguantar esta cuestión. Estos anteojos me aprietan un poco, pero no están buenísimos. Hoy vamos a hablar sobre la identidad, sobre encontrarse a uno mismo. Todo dicho así suena horrible, la verdad. Vamos a empezar de una y listo. Pocas cosas me parecen tan bajón y tan pérdida de tiempo como pasar tu vida viviendo para los demás. Esto tiene muchas ramificaciones, o sea, puede ser para satisfacer a tu círculo de amigos, de interés, de pertenencia, para satisfacer a tu familia, para no disgustarlos, porque capaz no es que están recontentos con lo que haces con tu vida, pero por lo menos no haces lo que vos querés, que eso los perturbaría a otro nivel, así no te juzgan, para no juzgarte vos si haces algo mal. Si te equivocás o algo así, o sea, si no haces nada, no hay riesgo de equivocarte y sentirte fracasado, lo que sea. O porque no te sentís capaz. Y estas dos últimas opciones también, por más que sean con respecto a vos mismo, tienen que ver con los demás. Porque no son opiniones que sacaste de la nada misma, de la galera, se te ocurrió que no sos capaz, que no te puedes equivocar, que esto, que lo otro. Obviamente son todas cosas que nos han llegado en nuestra vida y así estamos, ¿no? En mi caso personal fui un poco lo que no quería ser para complacer, para seguir lo que había que hacer como humano, planteado culturalmente de este lado, porque también acordémonos que lo que hay que hacer es cultural. No, ni siquiera es una cuestión mundial que lo decidimos entre todos los humanos del planeta. No, esto es de este lado, acá se hace esto y estas son las obligaciones que tenés por acá. En otro lado, si nacías en otro lugar, tu vida bajada de línea era distinta también. O sea, ni siquiera es una cuestión que se mantenga en todos lados. Y dato para nada menor. Pero siempre me pesó mucho hacer lo que no me gusta. Como que me impresionaba un poco la idea, ¿no? Por esto de cómo dedicarle mi tiempo a cosas que no me gustan cuando hay más opciones. No es la única. No es que solo podemos hacer eso. Y siempre fui muy consciente de que no es solo una la opción que tenemos. Y además tengo este lado en que siempre fui muy please, I'm a star. ¿Vieron Pearl? Si no la vieron, vean la alta peli. Y como que siempre sentí eso, ¿no? Como que siempre me sentí como más especial que hacer algo típico porque me dicen que lo haga, ¿no? Porque no hay algo malo en que hagas algo típico si te gusta. Lo malo es hacer cosas que no te llenan en lo absoluto, que te hacen completamente infeliz cuando existen otras opciones. Siempre existen otras opciones. Hay gente que tiene más opciones que otras. Vos también podés ir construyéndote cada vez más opciones. Yo, hablando desde mi lugar, con mis privilegios personales, que hay gente más privilegiada, hay gente menos, mucho más, siempre tenemos de ambos lados, me pasa que siempre lo vi mucho y me chocó mucho. Igual creo que también es algo de esta generación, según he hablado también con mis viejos, que a ellos sí les bajaban más la línea de tenés estas opciones para estudiar, ni siquiera tenían tantas opciones para estudiar como ahora. O sea, ahora el tema es, bueno, si querés o no estudiar, pero antes era, bueno, ¿qué estudias? ¿Medicina, abogacía o ingeniería? Porque psicología tampoco. Esas eran las opciones, eso era lo que podías hacer y si no, bueno, ser como algún tipo de técnico en algo, ¿no? Estabas limitadísimo mal, ni siquiera es que decís, no, que ahora tenemos un abanico y a ver, estudias publicidad y cosas así, antes querías estudiar algo así. Primero, capaz ni existía y segundo, si existía, te decían, ahora cambió la vara, cambiaron las ideas. Antes estabas limitadísimo y con esa cantidad de opciones, también uno piensa distinto, obviamente. También era gente criada por los que vivieron las guerras mundiales. Onda, totalmente otra mentalidad, claramente. No se puede comparar ni en pedo cómo piensan nuestros padres, que cómo pensamos nosotros en esta generación, que somos más conscientes, creo yo, de la vida, de más opciones. Ahora existen cosas como, existe más trabajar de lo que a vos te gusta. Antes siento que era como más de alguno que otro afortunado. Ahora, qué sé yo, te haces algún lugar en redes y le mandás, ¿no? Necesitas ser el hijo de alguien. Pero bueno, más allá de todo esto, también algo que me pasaba a mí personalmente es que siempre, bueno, esto, pensé mucho en la mortalidad. No solo en que hay muchas opciones, en la mortalidad. Re pesada, pero la verdad es que siempre lo tuve muy en cuenta. No me puedo olvidar de que esto es como probablemente un one shot, un solo tiro. Es una chance y la vida se termina. Para mí no hay otra cosa. En algún capítulo podemos hablar de eso. Pero hasta donde sabemos, incluso si vos crees en otra cosa, para mí no te podés confiar. Ni tampoco tiene sentido, incluso aunque estés re seguro de que hay otra cosa, hay otra vida, hay otra oportunidad o lo que sea. No entiendo cómo te entregas a pasarla tan mal hoy. Onda, no me importa si después hay 10.000 chances. No la quiero pasar mal nunca. Voy a hacer todo lo posible para no pasarla mal nunca con respecto a mis decisiones. Después hay muchas cosas que no podemos controlar, muchas cosas que suceden en la vida que nos van a hacer que la pasemos mal. Ok, lo que yo puedo controlar, lo quiero controlar. Es el juego de la vida. O sea, no vamos a jugar el juego desde nuestro lado. Solo vamos a dejar que las cosas nos sucedan o que la gente juega con nuestra pieza. Me parece rarísimo, me parece que está muy normalizado. Y que cuando lo decís hay gente que hasta se ofende porque están tan metidos en su jaula mental y social de lo que hay que hacer y de las limitaciones que tenemos que hasta se encariñan con eso, ¿viste? Y entonces vos le decís esto, te bardean, te dicen que es por tus privilegios, te dicen por lo que sea, cuando en realidad hay gente que capaz, por ejemplo, de privilegios está igual que yo y tampoco lo sabe disfrutar. O sea, para mí es una cuestión de visión y del caso de cada uno. No tenemos todas las mismas posibilidades, pero todos tenemos posibilidades. Eso es lo que yo digo, aunque hay gente que sí, que con esas cosas siempre se va a enojar de que les diga sos más libre de lo que crees, y es rarísimo eso. Pero bueno, el tipo pasa, no quiero ser vieja y en un momento sentarme y decir ¿qué hice? Escuchen Pink Floyd. Es importante lo que consumimos. Lo digo siempre, lo seguiré diciendo. Siempre es muy importante lo que consumimos porque nos dan ciertas ideas, por ejemplo. Pero bueno, yo solo lo pensaba como qué garrón. También lo veo en gente grande que me doy cuenta que siempre están añorando a ser joven. Y no es porque ellos de jóvenes la pasaron bien necesariamente. Alguno que otro sí, y bueno, ¿qué va a ser? Nostalgia. Pero otros dicen como, ah, tenés tantas posibilidades. A mí me hubiera gustado, a mí esto, a mí aquello. Y hacelo. Y hacelo también si pensás que ya pasó. Si te quedan, suponiendo que no te va a pasar nada, 30 años de vida, porque sos más grande, y de acuerdo a lo que vive el humano, así, naturalmente, no tiene sentido hacer que esos 30 años valgan la pena lo más posible dentro de lo que se pueda, saciando necesidades, y el resto convertirlo en lo que esté bueno. No tiene sentido eso. ¿Por qué está tan mal decirlo? No sé, siento que ni nos tuvieron que manipular tanto, ¿entendés? No es que vienen de los estados y nos dicen eso desde el estado o algo así, no sé cómo, me refiero a un jefe mayor de los humanos que nos esté diciendo esas cosas. No, como que nos lo vamos reproduciendo entre nosotros y se va juntando con el trauma de cada persona y con su mambo, ¿no? Como después le nace la envidia porque el otro se atrevió a hacer más de lo que hizo uno, empiezan a decir que está mal mandarse y que está mal decir que cualquiera puede porque cualquiera no puede y sos un egoísta por pensar que cualquiera puede. Y a mí me parece más egoísta cortarle las alas a la gente de entrada sin darle posibilidades cuando encima ya se ven casos siempre de gente que desde cualquier posición consigue cosas. Pero no sé. O sea, esto para mí sucede porque la gente se olvida de que estamos en una roca flotante. Pero yo lo digo y no sé si cuando lo digo lo piensan en serio. Traúmate un poco, o sea, te tenés que perturbar con la idea de que estamos en una roca flotante. Hay que tener algo de ansiedad al respecto. Pero después cálmate y hace algo al respecto. O sea, no es solo para paniquear y quedarse sentado en el rincón. Es para tenerlo en cuenta y decir, mal, roca flotante. A la vez tampoco importa en realidad, o sea, no importaría nada porque lo que importa es subjetivo. A lo que iba entonces es que yo hice un poco del caminito de lo que debería ser cuando me metí en la facultad. O sea, antes también me portaba bien, digamos. Pero cuando me metí en la facultad ya es decisión más de grande, ¿no? Y a mí no me gustaba nada, pero me interesaba todo y ese era mi tema. Como que no había algo que me guste, como para decir, no, esto es lo que voy a estudiar. No me gustan las carreras universitarias, eso es lo que a mí me pasa. Me gusta la información, no me gustan las carreras universitarias. Entonces medio que agarré cualquiera y estuve 2 años y medio, donde cada vez fui más infeliz. Y si hay gente que la pasa peor que ir a la facultad y que no le guste la carrera, pero eso no hace que yo me sienta mejor. O sea, yo sí lo pensaba cuando estaba muy mal por estar en la facultad y decía, ay, hay gente tipo en la calle. Sí, ¿y que eso me va a alegrar? O sea, no, encima hace peor todo. O sea, yo estoy triste y la gente está del orto y todo está mal. Ah, buenísimo, gracias por el consuelo. En cierto momento llegué al punto de quiebre, que de eso trata el primer episodio del podcast, el primero que subí en 2022. Cada uno tiene su punto de quiebre, el momento en el que le cae la ficha y dice, no, desde acá cambia todo. Capaz esta charla puede hacerlo, capaz te mete una idea en la cabeza, no que la meta yo, sino que se destaque de algo que diga, ¿entendés? Como que se desprenda de algo que diga. O te recuerda alguna cosa que ya hayas pensado. Y si no, bueno, por lo menos te entretuviste un rato escuchando a alguien hablar y pensás que todo lo que estoy diciendo estoy totalmente errada, lo cual puede ser. Hoy en día se habla mucho de este tema Y quiero que quede claro que no vamos a hablar de manifestar, tipo, quién querés ser. Yo no creo que el universo te traiga mágicamente las cosas que querés, pero creo que el proceso de manifestación puede tener un efecto psicológico en nosotros que sirve, puede venir bien. Entonces hay cosas que creo que podemos aprender de ahí, pero yo personalmente no creo para nada en eso. No me parece que al universo le importe lo que queremos hacer con nuestra vida, me parece muy antropocentrista, o sea, muy egocéntrico del hombre pensar que el universo está operando en nuestro favor. ¿Por qué el universo va a hacer eso? Hay un montón de especies. Los leones no hacen manifestación. ¿Por qué nosotros somos especiales? Es lo mismo que pensar que Dios es tipo un hombre y cosas así. O sea, siempre las explicaciones que damos son ultra humanas y ultra centradas en los humanos y nos la creemos igual, y eso es lo que a mí hace que no me lo pueda creer. O sea, ¿cómo me voy a creer algo que es tan humano? ¿Cómo el humano se le va a ocurrir? Listo, listo, estamos entrando en otro tema. Hay algo en la manifestación y es que te obliga a decidir qué crees. El primer acercamiento que tuve con esto de tomar las riendas de la vida, digamos, fue definiendo cómo me veo hoy y cómo quiero ser. Definirlo, definirlo. O sea, es importante tener un punto de partida y una meta amplia. O sea, conceptual, no hablo de una meta de plata. No, no, hablo de una meta de ser más relajado, hacer más las cosas que me gustan, tal cosa que me gusta, cosas así, ¿entendés? Y hay otra cosa que plantea la manifestación, es empezar a actuar como si eso que querés ya fuera tuyo. Por ejemplo, si vos lo que querés es tener más confianza, ser como más extrovertido, hacer comentarios en público cuando estás con gente porque sos súper para adentro y ya te molesta y tenés ganas de expresarte, por ejemplo. Porque no es que a vos te fluye nomás ser así, sino que es algo que lo sufrís. La única manera de dejar de ser así es dejar de serlo. Y al principio va a ser raro y después lo vas naturalizando. Entonces ahí es donde se mete esto que dicen de fake it till you make it, que es actuarlo hasta conseguirlo, hasta que seas eso, falsearlo. Y es que en realidad cuando lo estás falseando lo estás haciendo, nomás no es tu costumbre. Si vos lo que querés es atreverte a cantar enfrente de gente, lo único que podés hacer es atreverte a cantar enfrente de gente y ahí lo vas a estar haciendo. Así de simple y así de complicado también. Básicamente, con esto, para mí, lo hagas manifestando o no, si haces el paso a paso, la ecuación matemática da el resultado. Si definís qué cosas querés cambiar de tu vida y empezás a manejarte como esa persona que vos querés ser poco a poco y vas consiguiendo acercarte a eso y vas a terminar siendo eso, así de sencillo. O sea, es muy obvio. En realidad yo no tengo que venir y explicarte cómo ser lo que querés ser. Más bien es, no sé, como que tengo ganas de charlar el tema básicamente y poner sobre la mesa esto de qué nos pasa, que estamos viviendo vidas ajenas y actuadas como si hubiera tiempo para eso, como si nos sirviera y como si estuviéramos piolas al respecto cuando en realidad estamos deprimidísimos y está todo re mal, sin razón, ¿entendés? Como que se cambia y listo. O sea, hay cosas que no podés manejar, como ya dije antes, hay cosas horribles que pasan en la vida que no podés hacer nada. Esto, sí. ¿Y por qué no lo haces? Porque te da miedo. Entonces, nada, cosas a las que prestarle atención para ser vos mismo. Identificar si no estás siguiendo demasiado al rebaño. Esto siempre es importantísimo porque el humano tiene esta tendencia, por ser seres sociales, de seguir al resto, de hacer caso a lo que todos los demás están haciendo, diciendo que se hace, diciendo que esto está bien, esto está mal. Fíjate si no estás siguiéndolo demasiado, incluso sin preguntarte si vos personalmente estás de acuerdo o no, si personalmente te parece que eso tiene sentido o no, si siquiera te parece piola a vos, ¿entendés? Estamos siguiendo lo que dicen los demás como si los demás tuvieran toda la razón. Bueno, prestar atención a quienes les contamos lo que queremos y a quienes les pedimos consejo con respecto a esto. Porque nos pasa que nos gusta hablar con la gente que queremos y capaz queremos gente que no es la mejor para que nos den un consejo y que no es la mejor para alentarnos a conseguir lo que queremos porque capaz están con sus propios mambos resolviéndolos, no es de malos. Yo no recomendaría rodearse demasiado de este tipo de gente, hay que tener de la otra, de la gente que está bien consigo misma, de la gente que sí hace lo que quiere para que se te contagie, para que les cuentes algo y te den pila para hacerlo y te den una mano en lo que se pueda y no te digan, a vos te parece, re complicado, y vos decís, no sé, no, para mí no, como todas esas cosas restan, ¿por qué? Porque vos ya tenés todo eso en la cabeza, no necesitas que alguien más venga y te esté diciendo todo eso, vos ya tenés todos tus miedos, no te sirve comunicárselos a alguien con más miedo, porque quieras a la gente, no les tenés que contar todo de vos. No les tenés que contar todos tus proyectos. Y no lo digo por el lado de no cuentes tus proyectos antes que se logren porque se mufan. No, yo tampoco creo en esas cosas. Sí creo que podés llegar a contar algo y que te lo tiren un poco abajo psicológicamente, desalentándote al respecto por su propio mambo o porque sean mala gente en cierto sentido y te quieran perjudicar. O sea, la mayoría de la gente no hace eso a propósito, pero hay gente que sí lo hace a propósito para que te desalientes. También por otro mambo, ¿no? Pero fíjate, fíjate a quién le decís y fíjate a quién le pedís un consejo, porque si vas y le pedís un consejo a alguien que es un infeliz sobre cómo hacer tus cosas, que te va, y por ahí no te puede aconsejar, básicamente porque no es su experiencia. Busca a alguien con la experiencia, de lo que sea, no tiene que ser un capísimo. Yo solo estoy hablando de alguien que ya no se juzga de esa forma a sí mismo, que se plantea hacer cosas y las hace, y que capaz te pueden llegar a dar el empujón que necesites. O sea, literalmente no tiene por qué ser tu amigo. O sea, si vos necesitás charlar algo, me escribime, qué sé yo. O sea, no pasa nada. O escribilo en un papel y sacalo de vos si necesitas un poco descargarlo. Pero no lo descargues en cualquier persona, por más que lo quieras mucho. Siguiente. Prestarle atención a si estás pensando en imposibles, porque no existe eso. Hay algo que dice mucho Dani G. Schulz en Viene y Va Podcast, que es uno de los pocos podcasts que escucho, muy bueno, lo deben escuchar ustedes posiblemente, y si no, háganlo. Muy, muy inteligente Dani y muy buena comunicándose. Algo que dice es que no hay que envidiar al otro cuando consigue algo, ni hay que tirarse para abajo uno mismo cuando el otro consigue algo, porque que el otro lo consiga es una demostración de que eso está disponible, eso existe. Eso que esa persona consiguió, si lo consiguió, significa que también vos lo podés conseguir. ¿Por qué? Porque no es una irrealidad. O sea, no estamos hablando de que vos querés volar. No, tipo con tus bracitos. No, estamos hablando de un logro personal con trabajo. Y qué sé yo, por ahí para vos lleve más trabajo que para esa otra persona. Y sí o sí va a ser distinto el proceso, porque siempre son distintos los procesos de cada uno. Pero la sube que el otro lo consiga. La sube. Y seguramente las cosas que vos querés, hubo más gente que lo hizo antes, que lo está haciendo ahora, o lo que sea. Entonces fíjate en eso y tómalo como un bien ahí. ¿Por qué? Porque no estás planteando lo imposible. No existen las cosas imposibles. Y esa es una mentalidad que siento que a mí personalmente me sirvió mucho siempre. Ese no pensar que algo es imposible. Yo no me siento incapaz de algo. Capaz siento que hay cosas que me llevarían más laburo que otras cosas y más laburo que otras personas, obviamente. Pero no hay que pensar todo el tiempo desde ese lado. Ni tampoco hay que mentirse uno mismo diciéndose que las cosas son imposibles, porque eso es mentirse. Mira que yo soy bastante realista con las cosas y hay muchas veces que me han tratado de pesimista, en cuanto vieron que el realismo al pesimismo hay como un paso muy chiquito. Pero la verdad que con esto yo no lo digo de positiva y de podés lograr tus... Lo digo de realista, o sea, posibilidades. Posibilidades imposibles, ¿entendés? No cierra. Y lo siguiente para mí también es prestar la atención al relajar. O sea, si tu problema, por ejemplo, para avanzar en tus logros personales y en tu proceso de convertirte en la persona que vos querés ser, se ve afectada porque te den ansiedades, porque se te llene la cabeza de miedos, de ideas, de un millón de cosas, tenés que aprender a relajar. Esto lo... Bueno, ya también en muchas cosas me repito, chicos, porque está todo muy ligado, pero un duchazo de agua fría, un tecito, escribir todo en un papel volcándolo de una para sacártelo de adentro, tirarte a hacer unos abdominales, lo que sea que te saque de tu cabeza 2 minutos y puedas conectar de vuelta. No sirve, no podés estar pensando en un quilombo total, y si necesitas algún otro tipo de ayuda ya profesional, y bueno, será momento de buscarla y ver cómo hacer para conseguirla si es que estás complicado al respecto, siempre hay formas, aunque sean más paja. Todo esto nos lleva a un punto importantísimo en las cosas que queremos lograr, que es el miedo. Me parece que el miedo hay que aceptarlo, es algo con lo que vamos a convivir siempre, es como parte de nuestro cerebro. O sea, piensen que el miedo básicamente es que nuestra cabeza nos tira una señal de alerta y nos intenta alejar de algo porque lo sentimos una amenaza. Sin embargo, nosotros no somos simples animales con instinto, sino que nosotros ya empezamos a sentir amenazas de cosas psicológicas que nos formamos en nuestra cabeza. Entonces, que las cosas te den miedo no necesariamente significan que son una amenaza. A ver, si te da miedo pararte en el borde de una cornisa, sí es un instinto. No te pares ahí, es peligroso. Si te da miedo abrir la boca y decir algo, entonces no tiene una justificación real, a menos que estés con gente que, no sé, si hablas te hacen algo mal, ¿entendés? Si no, si es por miedo a que capaz te juzguen, miedo a trabarte, miedo a... Todas esas cosas son inventos tuyos y realmente no pasa nada. No pasa nada y estás en una roca flotante. Entonces, nunca tiene que ser definitorio el hecho de tener miedo. Porque miedo vas a tener siempre, sobre todo con las cosas nuevas. Y de hecho está un poco bueno eso porque a veces te muestra donde hay algo que te importa mucho. Que te dé un poco de miedo algo por ahí es también porque para vos significa un montón. Entonces ahí hay tipos y tipos de miedo, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho, que es, si no podés superar el miedo, hacelo con miedo. Casi nunca vas a superar el miedo sin hacerlo. Entonces tenés que hacerlo, sí o sí. Con miedo y listo, o sea, el miedo no significa parar. Excepto que sea algo instintivo. Si es algo instintivo, paren, cuídense. Pero si son estas cosas tan mundanas, realmente es un invento de nuestra cabeza a raíz de traumas y cosas que vivimos, o de simplemente inexperiencia con lo desconocido. O sea, encontrarnos ante algo desconocido para nosotros que nos genera una tensión que nos pone alertas. No significa que te vaya a pasar algo. Y para también dejar de pensar como estas personas grandes que somos, que nos llenamos mucho de miedos cuando vamos creciendo, es algo que no viene de nacimiento. Estos miedos justamente vienen de ideas que nos vamos haciendo solos, por cosas que vivimos, por experiencias traumáticas, lo que sea. Conectar con vos chiquito es muy, muy importante porque está ahí, es algo que está ahí. O sea, se dice que la identidad no se busca, se trasciende. Pero para mí sí se busca un poco, pero se busca en vos mismo. Esa es la diferencia, no se busca en encontrar tu identidad como por allá. No, es algo que lo tenés vos y lo que tenés que lograr es abrirte a eso. Y eso es reconectando con vos. Y cuando eras chiquito eras como tu versión más pura, porque todavía no se había visto afectado por muchas cosas sociales. Y después hay mucha fantasía que después la fuiste pensando y ni siquiera te interesó más. No digo que todo lo que nos interesaba de chiquitos, todo lo que nos gustaba o todo lo que pensábamos era puro porque sos un niño. No, también habían cosas de mierda que pensábamos por ser muy puros y no tener muy armada la moral y la ética. Presta atención como la próxima vez que estés en una plaza y mirá a los nenes. Tipo, mirá a los nenes, mirá cómo se relacionan entre ellos. Acordate cómo eras vos de chico. Vos, tipo, te mameabas tanto por cosas del día a día antes. O simplemente hacías y listo. A mí me parece medio refrescante decir, tío, a mí no me gustan mucho los nenes chiquitos personalmente, como que me agotan. O sea, no me llevo bien con ellos. Siento, no sé relacionarme con ellos. Pero sí me gusta a veces observarlos entre ellos, cómo se manejan. Y es un soplo de aire fresco. Como lo chill que son. ¿Entendés? Me parece muy... Para mí eso es ser cool, estar así de tranca. Después, seas de la forma que seas, es estar así de tranca.
Después, el proceso es de cada uno. Cada uno sabrá qué quiere, o capaz tu problema es que no sabes qué querés. Entonces te podés divertir averiguándolo, o sea, que no sea algo sufrido. Como digo, para mí tiene que ser más lúdica la vida dentro de lo que se pueda. Ya sé que hay cosas muy feas, hay que hacer plata, hay que trabajar y hacer todo. Pero hay formas y formas. Y también, si no puedes solucionar ese lado de una manera que te guste por ahora, sí puedes intentar que el resto de tu vida no sea totalmente miserable. Por lo menos dentro de lo que vos puedas controlar, si ya hay cosas hechas y que ya es como, qué cagada, no sé cuánto puedo resolver esto, ok. Se trabaja con lo que se tiene, pero que no sea porque te estés colgando. Eso es lo que para mí es muy importante y es lo que yo creo que nos arruina como sociedad. Todos los temas que hay en cuanto a tendencias, o sea, que los grupos sociales, que el bullying, que los mambos, todo tiene mucho que ver con que la gente no es sí misma, no está tranquila en su flash, y no vamos a conseguir que todos lo estén, pero cada uno se tiene que encargar de sí mismo y también cada uno tiene que fijarse cómo trata al otro, porque capaz uno, sin darse cuenta, es esa persona que tira para abajo al resto. Es esa persona que cuando te vienen a tirar algo que resuene en hacer y que capaz es complicado, le decís, pero es re difícil. No suma nada eso. No digo que tenés que ser súper de Lulu, como vivir en nube pedo y flashear todo. Pero la verdad es que las cosas son menos serias de lo que son. Porque no existe la seriedad, no existe nada. O sea, realmente estamos en una roca. Pero bueno, en la roca hay que comer, en la roca hay cosas, obviamente. También están tus decisiones. Entonces, por esas cosas tampoco siento que uno se pueda andar justificando todo el tiempo de no hacer lo que uno quiere. Con que está todo mal y que hay obligaciones y que hay esto y hay aquello. Porque realidad hay cosas que nos atraviesan a todas las personas, obviamente de distintas formas y con distinta intensidad, e igualmente de alguna forma se labura, ¿no? Y en cualquier momento es un buen momento para empezar a hacer uno, sí o sí. Todas las frases con respecto a esto me parecen rearmadas. No sé si lo que yo estoy diciendo está armado, puede ser que sí. Pero también hay cosas armadas que son así porque se repiten mucho, porque es verdad que es así, o sea, hay clichés que son clichés porque son simplemente la posta. Me gustaría que eventualmente la gente pueda ser más ella misma y menos lo que quieren que sean, o menos lo que ellos creen que quieren que sean, porque creen que los van a juzgar, pero en realidad son ellos mismos juzgándose en su cabeza, pensando que si dicen algo, todos los demás van a pensar que es un pelotudo y se lo van a acordar para siempre, que en realidad nadie, capaz nadie pensaba eso. Si alguno lo pensaba, es problema del otro. Ahí, tipo, para linkear con el capítulo anterior de Nada es Personal, creo que me gusta esta seguidilla de videos porque es como nada es personal y ahora ser vos mismo. Ok, vamos, primero nos separamos de las cosas que nos hacen, dicen y viven los demás en su vida personal, en su situación, en su universo, y después nosotros mismos, ¿no? No podemos enfocarnos en nosotros si no nos desprendemos del otro. Y tampoco podemos dejar de joder al otro si no nos hacemos cargo de nosotros mismos. Entonces es como una cuestión que, fijándote en vos mismo, aunque hay gente que lo tilda de egoísta o egocéntrico el enfocarte en vos mismo, en realidad estás haciendo un bien común a toda la sociedad, porque cuanto más laburas en vos mismo, menos vas a joder al resto y más vas a empujar a los demás. De hecho, si alguien te viene a hablar al respecto, a que sean más libres, más ellos mismos y en consecuencia más felices o más tranquis. Más de paz. No sé, chicos, ya estoy... O sea, puedo seguir hablando, pero a la vez no tengo nada más que decir que esto. Hasta acá llegamos hoy. Si tienen algo más que agregar, alguna reflexión al respecto, me encanta que comenten. Me parece mucho más divertido que solo sea un monólogo. Aunque me guste descargar, me gusta darme cuenta que no le estoy hablando al trípode. Nos vemos el próximo jueves al mediodía de Argentina. Y si no, bueno, a la hora que sea que hayas visto esto subido en tu país, bueno, es ahora. Bye.